¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos en el mes de julio, 3 de julio, lunes 3 de julio de 2023. Saludamos a Agustín Quiera, a la María Ignacia Castro, a la Paula Santolaya, a Mauricio Pérez y, por supuesto, también a quienes siempre nos están escuchando y viendo a través de Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, nosotros en el Facebook, País Lobo Prensa y PaísLobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y también tenemos nuestro canal de YouTube para que usted se pueda suscribir y nos pueda ver cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera, por supuesto, nuestros programas. Este programa también es en parte gracias transmitido a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano y Mauricio Pérez nos va a contar acerca de algunas cositas de la coordinadora, cómo poder aportar también y algunas otras novedades. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, saludo a todo el panel. Hoy lo voy a hacer lo más rápido que se pueda. Súper importante, necesitamos su apoyo. La coordinadora está trabajando día a día, creciendo nuevas voces, nuevos lugares, llegando a distintas partes, con muchas cosas por hacer. Y por lo mismo, necesitamos su apoyo. Esta es una fundación realmente sin fines de lucro, no recibimos aportes de ningún tipo, menos estatales, y necesitamos apoyo para poder seguir trabajando, llevando la voz a distintos lugares. Así que súmate a coordinadora.cl y desde Luquita hacemos maravillas. ¿Y maravillas cómo? Estamos detrás de varias normas que se están presentando al nuevo Consejo Constitucional,
Iniciativas populares de norma.
la INP. Y en general, y en especial se las voy a tirar súper rápida, pero para que no se olvide, nos quedan solamente 5 días, por favor. Claro, contando ya 5, el 7 se termina esto. Recién hay 4 normas que se han aprobado, gracias a Dios, la IPN que han salido, ya hay 2 que están ahí saliendo, pero todavía faltan varias, como el tolerancia cero de la violencia, que está detrás de la coordinadora, que es súper, súper importante, y nuestro vocero es nuestro querido Carlos Siri, que vive la violencia en primera persona. La misma ya pasó, y creo está cercano, estado sin pituto, para que no se lo olvide, salud protegida y libre para todos los chilenos, súper importante. Con mi plata no, ya pasó. Una vez más, la gente le dice, queremos que la plata sea nuestra. Es súper importante, sobre todo tolerancia cero, sobre todo educación, sobre todo salud. No nos dejen, por favor, solos. Me parece impresentable que la gente haya salido a votar y después deje esto sin opinar y le está dando la oportunidad de participar. Se presentaron miles de mociones y hasta ahora, a pocos días de que se cierre el plazo, si no me equivoco, van 4 o 5 que ya lograron la meta de los 10.000. Era poco el plazo, era cortito, la otra vez fue un mes, se entiende que es más difícil, pero no se olvide, en la coordinadora.cl, sobre todo, tolerancia cero contra la violencia, no la olviden, voten. Es súper sencillo, uno se inscribe con clave única, la misma que teníamos para pedir los permisos en pandemia, y en pocos minutos uno puede votar hasta 10 causas, hasta 10 causas. Eso es. Gracias, Felipe.
Ya, vamos a lo más contingente y ahí vamos avanzando, que hay hartas cositas que hablar, hay que hablar acerca de la derecha, creo yo que está muy interesante la postura que tomó en el Consejo General de la UDI hace un tiempo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Hay que enfrentar o no hay que enfrentar a republicanos. ¿Qué tanto republicano se puede transformar justamente en el frente amplio de la derecha, que ha ido aumentando su apoyo y ha ido instalándose, como en algún minuto lo fue el frente amplio, renegando de la derecha tradicional, tal cual como lo hizo el frente amplio con la Concertación? Pero antes de ir con eso y otros temas más que andan dando vueltas, algunas entrevistas, algunas encuestas, dice relación con la situación, creo yo, bien compleja del secretario regional ministerial de Vivienda de la región del Maule, Rodrigo Hernández, quien de alguna manera fue, sí, junto a la delegada presidencial del Biobío, blindada por el presidente Gabriel Boric, pero el ministro de Vivienda, Carlos Montes, instauró un sumario en su contra, digamos. Y bueno, hay algunos que señalan que en algún minuto puede renunciar, capaz que eso ocurra mientras estamos haciendo el programa. Uno nunca sabe, en política las cosas pueden pasar en cualquier momento. Así que bueno, ¿qué opinión tienen ustedes? Y vuelvo a hacer la misma pregunta que estoy haciendo desde la semana pasada y que creo que es una buena manera de arrancar el tema. ¿Ustedes consideran que a propósito de lo que está pasando con Democracia Viva y con todos los aportes que se entregan por parte del Estado a algunas fundaciones y que ahí ha ido quedado de manifiesto que muchas de ellas son cajas pagadoras para favores políticos, ¿estamos en el inicio, estamos en el medio o estamos al final del escándalo? Me encantaría saber su opinión y, bueno, los argumentos en cuestión. ¿Quién arranca para hablar de este tema que, para desgracia, el gobierno no lo suelta porque instala en la agenda, digamos, una situación al menos incómoda para la administración del presidente Boric? ¿Quién parte? Vamos, Paula.
Oye, bueno, yo que trabajo en una fundación y llevo muchos años trabajando en el tercer sector, esto es realmente indignante, porque lamentablemente esta situación de unos pocos inescrupulosos que se están efectivamente robando la plata, pone un manto de duda sobre el resto de las fundaciones, sobre el resto de las fundaciones que hacen muy bien su pega. O sea, ustedes, no sé si alguno de las personas que nos están escuchando trabajan en fundaciones, pero las fundaciones en general son muy eficientes y son muy eficaces en lo que hacen. Ellos son capaces de trabajar y solucionar los problemas donde el Estado no es capaz de llegar, o porque son muy complejos, o porque hay mucha gente, etcétera. Lo estamos viendo ahora con las inundaciones, o sea, el despliegue del Hogar de Cristo, de Desafío, de la Fundación Maule, de la Fundación Viento Sur, y innumerables más, ha sido maravilloso. Y uno ve que el gobierno está prácticamente desaparecido, la ONEMI está desaparecida. Entonces, es súper
que desapareció la ONEMI, vos, Paula, ya no,
ya ya no se llama ONEMI.
Bueno, ¿cómo se llama? Segna
Senapred.
Gracias.
Senapred.
Ya, pero me refiero a ese articulador.
Te entendí.
Gracias. Entonces, a mí me parece que, bueno, como les digo, esto es indignante, es muy extraño y es muy, o sea, una fundación para que pueda postular a plata del Estado necesita tener 2 años de existencia, 2 años. Todos los fondos públicos que hay, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, yo no sé específicamente el Ministerio de Vivienda, en el MOP o en el Ministerio de Vivienda, pero en los recursos del Ministerio de Desarrollo Social, las fundaciones tienen que tener 2 años como mínimo. Y una fundación que lleva 2 meses con cuenta cero y pasar a 426 millones de pesos, o sea, realmente es indignante. Es indignante. Creo que yo no me acuerdo, Felipe, tú que eres bueno para la historia, pero yo no me acuerdo haber escuchado un escándalo como este con fundaciones, así de gigantesco. Está SQM y está Penta, digamos, pero algo así en el tercer sector no me acuerdo haberlo escuchado. Entonces, por lo menos desde las fundaciones, están todas súper complicadas, están todas porque entiendo que ya van a empezar a haber cierto resguardo y las van a mirar bien y bueno.
Bueno, la Contraloría por lo pronto congeló
paralizó.
Congeló todas las tomas de razón que existían pendientes.
Claro.
Ahora, es interesante lo que tú dices, Paula, porque de nuevo la clase política, hay un término un poco ordinario, pero no lo voy a ocupar esta vez. Una vez la clase política offside, fuera de juego siempre, porque muchos, por supuesto, se aprovechan de esta situación para pegarle al sector político complicado o comprometido, en este caso, el oficialismo, obviamente, respecto a meter en el saco a todas las fundaciones. Y el diario Mercurio, tal cual como lo describió ayer mi amigo Daniel Matamala en La Tercera, se compró completo y no se dio cuenta y no hizo el trabajo periodístico respecto a la cantidad de millones de dólares que se han traspasado desde el Estado a distintas fundaciones, sin darse cuenta que muchas de esas platas se entregaron de manera correcta, como por ejemplo a la Fundación para la Superación de la Pobreza, por ejemplo, y muchas otras. Entonces, claro, la Contraloría toma una decisión que es bien popular, digamos, decir, no, congelemos todo, pero ¿no será mejor hacer la pega y establecer, congelemos las que son de dudosa procedencia y darle, digamos, terreno a las que por décadas han hecho bien la pega? ¿O será que nuevamente el Estado de Chile queda corto y no está haciendo bien la pega? Y frente a eso, bueno, tomemos la decisión más drástica, congelemos todas las tomas de razón y, bueno, las personas que sufran o que queden de lado con estos aportes, con el trabajo de las fundaciones, bueno, problema de ellos. Total, el Estado hay que protegerlo. Aquí hay una situación muy complicada, mi querida Paula, y yo creo que estamos todos de acuerdo que es un escándalo. El tema es, primero, ¿van a haber responsables reales de este caso? No políticos, me refiero a responsables penales. Primero, ¿va a haber alguien? ¿Se va a ir alguien preso de esto? Y segundo, que es lo más importante, creo yo, ¿va a cambiar la situación de los directorios de las fundaciones y de la manera en que el Estado entrega estos dineros para justamente evitar que este tipo de situaciones vuelvan a explotar? Yo soy de los que piensa que esto no comenzó ahora, esto explotó ahora, sí. Que es distinto. No sé qué opinan.
Oye, mira, bueno, aparte esto, totalmente un escándalo, es terrible. Yo creo que estamos recién empezando. Yo creo que vienen muchas más cosas, pero lo que sí, aparte de ser que a todo el mundo le da mucha rabia que se hayan robado esta cantidad de plata, a mí lo que me da lata es que paralizan el resto de las fundaciones. Ustedes saben que participar por uno de los poquititos, lucas que hay en los gobiernos regionales para que se lo entreguen a las fundaciones, hay que presentar hasta la Reason Why. O sea, es una cantidad de papeles, es una cantidad de cosas. No es fácil que te entreguen la documentación, sobre todo cuando están partiendo las fundaciones. No es fácil mantener una fundación, no es fácil tener realmente los aportes para poder seguir funcionando, y que nos pase esto y que paralicen todo. Yo creo que esto lo hacen para no hacer la pega, como decía Felipe. Yo creo que no tienen ganas de empezar a dar, ¿cómo se llama? A ver realmente, porque oye, sí, hay fundaciones que han funcionado perfecto durante millones de años, muchas, entonces, ¿por qué a esas también les vamos a tener que parar el financiamiento? Creo que aquí la cuestión se viene muy complicada. Yo creo que tienen que haber, cabezas políticas que se terminen. Yo creo que al ministro Montes le queda poco tiempo. Yo creo que el ministro, lamentablemente, que hay, tienen que pagar, o sea, tiene que haber un remesón. Ahora, lamentablemente para el gobierno, el Frente Amplio va más en retirada que en entrar al gobierno. Yo creo que aquí, lamentablemente, van a entrar más de ¿cómo se llama?, del socialismo democrático más que Frente Amplista o comunista. Así que ese es el problema para el gobierno. Pero que tienen que haber aquí, ¿cómo se llama?, gente que... Por eso que dejaron sola a la pobre diputada, si la dejaron sola. La dejaron sola como para hacer de ese... Esa es nuestra, ¿cómo se llama? Ahí está la recompensa, el culpable. Y no quieren buscar más también todo lo que hay detrás. Yo creo que hay mucho más que esto. Yo creo que estamos recién empezando, lamentablemente.
Agustín, ¿tú qué opinión tienes que dar? ¿Cómo estás?
Bien, Felipe, gracias. Yo concuerdo con Paula. Yo creo que acá se están loando el trabajo de muchas fundaciones y corporaciones que hacen bien la pega. Y tú preguntaste acerca de si era correcto fiscalizar a todo tipo de transferencia de dinero a fundaciones desde el Estado. Y yo creo que ahí se equivocó Contraloría, particularmente porque tiene que tomar ciertos criterios. Uno, por un tema de recursos, no puede fiscalizar todo tipo de transferencias. Y segundo, porque aquí lo que está más entredicho son los tratos directos, es decir, cuando no hay licitación, no hay competencia. Por ejemplo, Exante hace un par de días dijo que en 2022 el 46% de las operaciones de transferencias desde el Estado a fundaciones fue por trato directo. Y los gobiernos de Piñera, Bachelet, era cercano entre un 10 y un 20%. O sea que el Frente Amplio aquí sistemáticamente utilizó el trato directo y el amiguismo como forma de otorgar recursos. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, hay un doble estándar tremendo. No podemos fiscalizar todo, sino las que tienen ciertos criterios que efectivamente dan a mayor corrupción, como sería el trato directo.
O sea, yo creo que tienen que fiscalizar todas con trato directo. Por eso digo que pareciera todas. Que es una sorpresa. ¡Qué increíble lo que está pasando con estas fundaciones! Como dijo el ex fiscal Gajardo, yo soy hueón hasta las 12 nomás. No se vengan a hacer a ola los sorprendidos los señores políticos, como decía el general. Porque estas cosas le pasan por delante de la nariz y nadie dice nada y nadie hace nada. Entonces ahora, obviamente, cuando le pega al de allá, yo me pongo la polera del paladín de la justicia. Y la pregunta es, ¿por qué no te pusiste la polera como paladín de la justicia antes que estallara este caso? Si era obvio que con trato directo, obviamente algo estaba ocurriendo o iba a ocurrir, ¿o no? ¿Y por qué no le pusiste ojo a eso? Esa es mi inquietud y mi signo de interrogación. Perdón que te interrumpa, Agustín.
Perfecto, pero ese mismo dato lo que nos demuestra es que en realidad esto fue organizado. O sea, el Ministerio de Vivienda, no solamente el ministro Montes, él no tenía toda la información probablemente, favoreció el trato directo. ¿Y eso qué nos lleva? Que en realidad el amiguismo fue una forma de hacer política. Así como el presidente Boric decía, un Estado sin pituto, en realidad se llenó de pituto el Estado. Y por eso yo creo que, por ejemplo, la Iniciativa Popular de Normas del Estado Moderno, ese instituto, es súper coherente, porque efectivamente es una solución de alguna manera constitucional a eso. Pero sobre todo, Felipe, yo creo que las responsabilidades penales no creo que llegan, nunca llegan al final. Pero sí las políticas, o sea, yo creo que el ministro Montes, pues, yo particularmente creo que quería renunciar, o por lo menos hacer algún tipo de responsabilidad. Y lo mismo la diputada Pérez, o sea, aquí nadie renunciaba aparte de un subsecretario que no le quedó otra, porque era lo mínimo que hay que esperar.
Sí, lo que pasa es que la diputada no puede renunciar, digo.
Puede renunciar, claro.
Y renunciar al fuero.
¿No?
Eso es, sí.
Sí, pero eso, no puede... ¿sabes lo que pasa? Es que el sistema político está armado de tal manera que ella lo que le... Ella fue elegida por personas y, digamos, la clase política, por decirlo de alguna manera, no le pueden exigir la renuncia porque a ella, entonces ahí está el embrollo del asunto. Yo creo que Catalina Pérez puede quedar ahí aislada y marcada, digamos, y apuntada con el dedo, pero de ahí a que ocurra algo más con ella, no sé. Pero creo que los cortafuegos políticos son bien, bien, bien acotados, digamos, ¿eh?
¿Se acuerdan de un diputado que era diputado, estaba en ejercicio, lo mandaron de, no sé si a Estados Unidos, no sé si era embajador o no sé qué cosa, y se salió de la Cámara y dejaron a otro, que dejaron a Juanma Ferrer, ¿te acuerdan?
O sea, pero tú puedes ofrecerle un cargo a Catalina Pérez y Catalina Pérez puede aceptar ese cargo de ministerio, de embajador, pero...
No. Él tuvo que renunciar, él dejó su cargo de diputado y lo reemplazó Juanma Ferrer y él se fue a Estados Unidos, no sé si fue de embajador o de...
Tú puedes sacar, Ignacia, tú puedes, a ver, tú puedes llamar a un diputado o a un senador a ser parte del gobierno en distintas cosas, subsecretarías, ministerios, embajada, ¿sí? Lo que tú quieras, pero eso tiene que tener la venia de la persona indicada. Yo no creo, o sea, bueno, primero, no creo que el gobierno le ofrezca un cargo a Catalina Pérez, primero, y segundo, o sea, si lo hace, eso es un costo político altísimo, y segundo, que ella eventualmente acepte de dicho ofrecimiento. No hay cómo sacarla de la Cámara. No,
lo que dice Felipe...
No, lo que está diciendo es que no hay cómo destituirla, que él
no
podría,
pues, sí, no tienes renunciarse. Cómo.
Entiendo, no, si eso cómo.
Sí, entiendo, mira. Y me puedo equivocar, que solamente si hay un proceso penal juzgado y ejecutoriado, puede perder el cargo, Felipe, podría ser el caso. No creo que por un tema más penal, pero no por, no, como tú decías, no la va a cambiar.
Claro,
ahí podría salir. Pero ¿sabéis qué? Tomando un poco lo que decía Agustín, claro, yo creo que penalmente se va a perseguir a los que penalmente tengan, si esto realmente se llega a investigar, y la fiscalía creo que empezó a hacer su trabajo el primer día. También estoy totalmente de acuerdo, debería haberse fiscalizado si se notó que hubo un cambio notorio en el trato directo el último año. Primero enfocarse sobre eso a la Contraloría, y no, eso en el día que no revise todo tipo de trato directo, pero por lo menos revisa el último año, ya con eso ya puedes darte cuenta si era una práctica habitual, si que está repitiendo, si era la ayuda, como dijeron por ahí, un mecanismo, si hay un mecanismo preparado para esto, lógico. Claramente a todas luces y se va notando que había algo preparado, es bien extraño, tenían uso, es como dice un poco la Paula, aquí la coordinadora tiene una fundación sin fines de lucro formada, correspondiente, lleva 4 años, tiene un equipo, tiene una dirección, un domicilio, tiene una actividad clara y definida. No nos ponemos a construir edificios o a hacer casa o a poner agua porque nuestro rol no es ese y no está en nuestras condiciones, y en toda esta sociedad, en estas fundaciones se da la característica muy similar, que después de que ya reciben la plata, inclusive han ampliado su giro para que le pudiera entrar la plata, cosa varias raíces, y por eso ojalá se investigue hasta el final. Pero sabéis que a mí también me da un poco de vergüenza de la clase política, una vez más, la presentación, se desapareció la diputada, el primer día dijo que ella no tiene nada que ver, que había unos señores que ni conocía casi, muy parecido a un caso anterior que fue casi igual, o sea, casi las mismas palabras, que ocupó una señora, Marta Orsini, para hablar de su pololo, que era una persona de conocimiento público, o sea, ocupan palabras que te juro que yo creo que a la gente le indigna, ¿me entendí? Y ahora pasa 10 días, alguien hizo como yo un meme, que estaban las tres personas que han pedido perdón después de algo. Carolina Oliva creo que fue, Marito Vicini, y ahora la diputada Pérez. Que no,
bueno, hubo una vez un presidente que nombró embajador a su hermano, ¿ah?
¿Eh? No, pero espérate, no me escribí las cosas, estoy hablando de la
puesta. No, yo estoy, no estoy mezclando las cosas, yo estoy dando ejemplos.
En ese caso puntual que estás diciendo, él no hizo nada. Lo nombraron embajado nada más. Acá 3 personas involucradas en hechos que están siendo investigados salen primero diciendo no tengo nada que ver. Y después de unos días, súper vestidas, con una cara de pena, así como diciendo yo parto diciendo soy exiliada política. Nací fuera de Chile.
Sí, y empieza, no, mal.
La presentación, mal, en vez de decir la cagué, sí, sí. Eso es lo que la gente quiere escuchar. La
¿Pero a quién le habla, Guaso? Lo mismo que hemos hablado siempre. ¿Tú quieres que la diputada Pérez le hable al electorado de derecha?
No, al pueblo de Chile, pues, compadre.
No, hombre, porque no le interesa, pues, si a ella no la eligió el pueblo. Ella le eligió un grupo de personas que
están con
el Frente Amplio. No, ella, pues, diputada, oye, ella no, la, no la votó el pueblo de Chile, la votó un grupo de personas que la siguen a ella. Y ella le habla a su tribu, pues.
Oye,
si por eso estamos en esto,
pues. Bueno, por eso digo, uno lo que le molesta de estas puestas en escena es que en vez de decir, la verdad es cuando Sichel, en vez de haber dicho, sí, yo retiré mi 10% y no tenía nada malo, porque todo lo que podíamos retirar era una ley, él como que no supo cómo responder porque era como que se hubiera visto mal. Le dieron como caja y le pegaron por un 10%, por no decir una verdad.
En el caso de Sichel no es por eso, en el caso de Sichel es porque él criticó el tema.
Por eso, y después como que no supo salir jugando, en vez de decir, yo apliqué la ley que están obligando todo, sí. ¿Por qué? Porque no confío en los políticos. No tengo idea. Acá es lo mismo. Ella, en vez de decir, sí, realmente es bien sospechosa toda la situación, reconozco mis errores, me equivoqué al principio. No, se trata como de decir, perdónenme, soy humano, me equivoqué. Y esa ya no me la compro. Yo creo que la gente está cansada de eso, Felipe. Yo creo que la gente está cansada. Y además, cuando después, como dice un poco Agustín, no va a haber capaz un castigo real, es como decía la gente, oye, paren la entrega lucas. Espérate, que devuelvan las lucas que no tuvieron que recibir, capaz. Las vamos a recuperar. El ni el ni, pero esas lucas vaya a ser donde están hoy día. Gastada donde corresponde, parece que no. O sea, es donde lo que te digo, creo que basta de puestas en escena, basta de declaraciones, y ahí termino, el presidente una vez más se equivoca, sale a defender, igual como defendió el caso de los indultos, sale a defender a personas que están hoy día todavía investigadas en estos procesos, y ergo, ayer el ministro de Vivienda, que como dice Agustín, yo también, lamentablemente, tiene culpa y omisión, porque es el que dirige la cartera.
Y a poco rato.
Tuvo que sacar nuevamente al Seremi de la región del Maule, creo que, o la octava, perdió en cuál región, que el presidente el día anterior había dicho, están todos en su cargo.
No lo sacó. Solicitó un sumario.
Bueno, tú, lo primero que hacía es alejar a la persona de la toma de razón al tiro, porque no puede estar trabajando en una cosa que está investigada por algo, a eso voy.
Es que la Seremía no depende del ministro, igual que la subsecretaría. La Seremía depende del presidente.
No, pero el presidente no debería.
Los Seremis no dependen del ministro de la cartera.
No, depende del presidente. Es un cargo de responsabilidad del presidente.
Sí, es así.
Pero no, me refiero al presidente. Sí, los elige el presidente, pero dependen de los ministerios de la cartera.
Sí, claro, el cargo depende del presidente. El ministro no puede decirle usted vaya.
Sí, igual que el subsecretario. Sí,
claro. Son cargos de exclusiva confianza del presidente. Otro de los problemas que tiene este estado de Chile.
El sistema,
donde, como se dice, lo del tema de los pitutos. Sí y no, porque es tanta la cantidad de personas que tú tienes que llenar en el aparato público de tu confianza, que es una trampa. Porque ¿A quién pones a personas que tú conoces? ¿Y a quién pones? Y las personas que tú conoces generalmente son de tu propio sector político, ¿no? Entonces el sistema te lleva, primero, No puede ser que en Chile proporcionalmente hayan cargos de confianza del presidente en mayor proporción que en Estados Unidos.
Claro.
Hay un problema ahí. ¿Cómo lo llena? No tengo idea. ¿Con alta dirección pública? ¿Con concurso? No tengo idea. Primero. Y segundo, la cantidad de cupos que hay. La administración pública en Chile es gigantesca. Es enorme. Ahí hay un problema. Entonces, cuando el presidente cae en la trampa, porque ahí hay un problema de trampa, que pisa el palito cuando habla respecto a los pitutos y todo, bueno, él tuvo otras salidas para decirlo. Pero cuando ocupa el argumento de que no van a haber pitutos, al final no se trata de pitutos, puede ser, pero también es porque tú tenés, ¿con quién vais a llenar los cupos? Si los cupos los tenés que llenar con personas cercanas a ti, ¿cómo vais a llenar con personas que no son cercanas políticamente? Porque el sistema te lleva a eso. El sistema te empuja a hacer eso. Porque tú dices, ya, no, yo voy a poner acá a Juanito Pérez, que es del otro sector político, a que esté en esto. No, porque el sistema político no te lo permite eso. No puedes hacer eso. Y si lo haces, corres un riesgo altísimo. Entonces es una trampa, ¿cachai? Una cosa o la otra que hagas, que hay entrampado igual, y yo que por eso que creo que una de las cosas que hay que modificar en Chile es justamente eso, entre otras, digamos, son muchos más, pero eso es clave, y sobre todo para que el Estado sea eficiente. gente y tenga las personas más adecuadas al tipo de tarea.
Lo que tú decís, pues, Felipe, que es súper lógico. Tiene que haber un número de cargos. Ha ido disminuyendo, no sé, antes eran 20.000, hoy día son 10.000, después son 5.000. No tengo idea. La historia ha demostrado que apareció después del caso Mopgate y varios más parecidos a la época del lago, ¿cierto? Que había que ordenar el Estado, lógico. Hoy día esto es un pailazo enorme. Aquí son miles de millones los que se están farreando. Uno no sabe por qué. Se contrató una cantidad de gente, el aparato total impresionante en un año y tanto, te fijáis. Y tú decís, bueno, ¿y qué están? ¿Por qué están? Porque si mejorara el sistema, si la gente estuviera mejor atendida en su municipalidad, en los hospitales, en los colegios, en las escuelas, pues sí, ya ok, está bien, por la luz que se están gastando. Pero cuando no hay una explicación clara, es peor, pues, te fijas, porque lo único que perdí es confianza. Pues, hay una palabra que es clara, trust. La confianza, tú la ganas una vez y la perdí. Y lo que he escuchado de mucha gente, y yo creo que este le pegó en la línea de flotación, ya no le puede haber pegado más en la línea de flotación a todo el Frente Amplio y al gobierno actual, porque lo único que le quedaba todavía era como que ellos eran los impolutos del sistema, y claramente de esta es difícil salir.
Es que porque, lo eran, po, guaso, porque sí, por nunca eso. Habían gobernado.
No, pero tenés diputados, te dicen ahora y podría haberse mandado un cagazo igual, te fijas, pero en la práctica no. Hoy día les explotó por todos lados, entonces perdieron.
Otra trampa.
Oye, ¿sabes qué? Una de las cosas que debería hacerse dentro de la modernización del Estado, yo creo que deberían existir contralorías regionales, que estuvieran en las regiones. Yo creo que una de las cosas es necesario acá. No puede ser que todo sea centralizado. Para que vean, porque mira, el tema de las fundaciones, uno tiene que ir viendo las cosas como se hace, porque claro, ahí decían, dentro de las cosas que se hacían en la fundación esta, eran conversatorios. Entonces yo dije, bueno, nosotros para la campaña del rechazo hicimos una cantidad de conversatorios y no nos gastamos nunca una cantidad de plata como esa. Y llevamos a gente importante, llevamos a abogados y les dimos un café con un pedazo.
¿Tú te refieres a la plata que recibió Democracia Viva por la campaña de la prueba?
Exactamente. Es que por eso te digo, nosotros lo hicimos. Yo dije, bueno, si a nosotros hubiéramos tenido una fundación, o sea, lo hubiéramos llenado de plata con la cantidad de cosas que hicimos. Entonces, por eso que digo que las contralorías, si fueran regionales y estuvieran fiscalizando las cosas que pasan en la región, las fundaciones que funcionan en las regiones, yo creo que es la única forma. Tenemos que tener una contraloría un poco más, no sé si con más dientes, como se puede decir, pero... más fuerte, yo creo que es la forma. No trabas, no es lo mismo que trabas, porque también hay una cantidad de trabas para poder llegar y adjudicarse estos concursos, que también es un montón. No, yo no digo más trabas, sino que digo más control, más eficiencia en el control.
Obvio.
Con eso estaríamos al otro lado.
Claro, lo que pasa es que eso siempre se discute, Ignacia, lamentablemente. Pero tú lo escuchas con una energía y con una fuerza impresionante con la oposición de turno. ¿Por qué? Porque la oposición de turno no tiene el control del dinero que va a las fundaciones. ¿Te entiendes?
Sí, pero
entonces,
yo creo que
a mí me hubiese encantado haber visto la misma energía de la oposición de turno, la de ahora, para haber dicho, oye, ¿cómo se entregan las plata a las fundaciones? Entonces, a mí, solamente ojo que la oposición no sabe cómo funciona, po. Si ellos fueron gobierno, y han sido gobierno dos veces en lo último, desde el año 90 hasta ahora.
Pero nada ha demostrado que hay una maquinaria.
Yo no estoy diciendo que hayan mal utilizado la plata, yo no he dicho eso. Lo que yo estoy diciendo es que se sabe cómo funciona el trato directo.
Sí, eso sí.
Lo saben, y si no lo saben,
hay un límite.
Es aún más grave todavía.
Hay un límite.
Por eso te digo que la Contraloría es la que tiene que. Aquí debemos fortalecer la Contraloría.
Pero bueno, por supuesto, y entregarle más herramientas a la Contraloría para la supervisión y el control. Y también para.
En línea,
evitar situaciones como la que pasaron, por ejemplo, en Vitacura, con las corporaciones municipales, donde la Contraloría no puede entrar.
No,
y se crean estas como callampitas, digamos. Y te demuestra de nuevo, una vez más, que el Estado es ineficiente, no tiene la capacidad para establecer este tipo de cosas. Y como suele ocurrir en Chile, lamentablemente, ¿por qué nos enteramos? Porque alguien le cayó el café.
Sí, po.
Y la prensa local.
La prensa local fue aquí en este momento.
Redactó muy buen artículo, pero porque a alguien se le cayó el cassette. Y en general, en Chile, cuando se le cae el cassette a alguien, es porque a ese alguien no le pagaron.
Acá fue interno, fue desde el mismo Ministerio de la Vivienda que le mandaron un escrito en mayo, en final de abril. O sea, fue interno.
Pero se destapó la olla por la prensa local.
Sí, pero por lo que está diciendo Guaso, pues, Ignacia. Porque alguien alguien del ministerio le mandó esa info a este medio local, sí. Y este medio local reportó y lo tiró, lo chequeó y lo tiró al aire. Agustín, perdón.
Es que ahí se da una contradicción que pasa mucho, que por un lado decimos, oye, este estado ineficiente, lleno de burocracia, que no resuelve bien las cosas, donde está lleno de trabas, y burocracia más, burocracia menos. Y por otro lado decimos, oigan, pero faltan recursos para Contraloría, faltan más tipos de fiscalización, falta ampliar el rango sobre el cual puede actuar Contraloría. Yo creo que nos vuelve una discusión que se debatió mucho, bueno, o se va a debatir también dependiendo qué tan interesados estemos en el proceso constituyente, que con el porte del Estado. Yo por lo menos creo un Estado fuerte, pero un Estado ágil, no un Estado grande, que son cosas distintas. Porque ahora lo que tenemos es que el Estado, y Exante también lo dice, aumenta sus recursos año a año, aumenta su empleo público, pero es, aparte de ineficiente, no resuelve lo básico, que es en este caso la seguridad o en este caso la corrupción. Entonces, es un concepto bien delicado que en el tema constitucional vamos a volver, y hablando de Estado social y etcétera. Y es, ¿qué queremos de un Estado? ¿Un Estado grande? Yo no, yo lo considero barroso, encuentro que cuarta la libertad. Un Estado fuerte, ágil, que es distinto. Y eso nos lleva un poco a la regulación constitucional y legal, que yo creo que hace importante, que está pasando un poco inadvertido, porque a nadie le interesa mucho ahora el proceso constituyente, pero que es un tema que yo creo que en esto se hace empezar estas dos contradicciones y tensiones.
Oye, sí, Paula, que... usted le ha... perdón, dale Ignacia tú y vuelvo con la
sí,
Paula.
Una cosa cortita, es que cuando pasan estas cosas, ¿cuál es la sensación ambiente? Lo que uno ve en el viejo de la calle, ¿no? Yo no estoy diciendo ya en el que piensa un poco, sino en el viejo que anda con... Oye, ¿cómo no pasan estas cosas y a nosotros nos fiscalizan hasta por la reason why? La gente se siente muy perseguida para todas sus cosas. Anda que te pase un par. Bueno, en millones de cosas que quizá no tienen nada que ver con esto, pero las personas en general nos sentimos mucho más fiscalizadas. La persona común y corriente anda que no pague un impuesto o algo así, te caen las penas del infierno. Y aquí pasan estas cosas y la Contraloría no estuvo. Entonces como que la gente dice, claro, ¿por qué a ellos no les pasa nada y nosotros, que llegamos a cometer un error, nos cortan el cogote? Es como esa la sensación de la vieja de a pie. Ese es el problema.
Bueno, porque el Estado está hecho para quienes trabajan en el Estado. Bienvenido a la realidad. Y por eso, por eso es que a mí me sorprenden estos paladines de la justicia. Bueno, en fin, no quiero decir nada porque a mí me parece un cara de rajismo este país. Impresionante. En fin. Paula, por favor.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. Y lo otro, también indignante, es que nadie se va a ir a la cárcel por esto. O sea, efectivamente, todo lo que costó que un alcalde esté en prisión preventiva cuando debieran estar 200 alcaldes en prisión preventiva, pero hay solo uno porque lo cruzaron, bueno, ya sabemos por qué.
¿Cómo se morfó la plata?
Pero debieran haber muchos más presos. Y ahora con esto lo más probable es que no pase nada, po. Entonces eso también es súper indignante. Y yo estoy pero súper de acuerdo con lo que dice Agustín y con lo que le dice la Ignacia. O sea, efectivamente, en el Estado pareciera que es tan fácil defraudar. Pareciera que la gente que trabaja en el Estado no está trabajando para los más necesitados. Cuando no es así, cuando la gran mayoría de la gente que trabaja, la gran mayoría, no las cúpulas y los que pueden hacer este tipo de robos, digamos, la gran mayoría son excelentes empleados públicos que quieren, que tienen una vocación de servicio y que les importa el país. Entonces también enlodamos a todo el resto de la gente que tiene y que está trabajando en el aparato público injustamente.
Oye, a propósito de lo que dice la Paula, de nuevo, y acá yo creo que hay una mezcla de, por una parte, ineficiencia, creo yo, pero por otra parte, porque no están las herramientas ni tienen los poderes. Y a mí, no me vengan con cuento, pero en Chile, el SERNAC, las superintendencias y ahora las gobernaciones regionales no tienen el poder que tienen, no porque no lo quieran, sino que porque quienes legislan no se lo dan.
Exactamente.
Lo que pasó en Vitacura con el tronco Torrealba, perdón, pero eso no fue por una investigación judicial, no. o por informe especial, o por contacto, o porque el contralor, no, es porque cambió de mano el municipio, pero no de mano política de la misma alianza, del mismo conglomerado, si se quiere, ¿verdad? Y claro, ahora uno entiende por qué el tronco, el día que Camila Merino gana, lloraba. Uno decía, oye, pobre de 25 años, en fin, no lloraba porque sabía lo que se le venía. Entonces, no puede ser, creo yo, más allá de que bien que se hayan hecho las denuncias, que bien que se hayan puesto los antecedentes, que bien que se investigue, eso yo creo que todos coincidimos. Y lo que yo creo es que no puede ser que tú tengas que confiar en el destino o porque los astros se alineen, como dice mi amigo Mirko Macari, para que estas cosas pasen. No puede ser.
No puede ser,
o sea, o dicho de otra manera, si el Tronco Torrealba no hubiese habido un cambio legislativo, el Tronco Torrealba seguiría siendo alcalde de Vitacura y nada de esto nos habríamos enterado. Si no hubiese pasado lo que pasó en Viña, no nos hubiésemos enterado lo que pasa con la tía Coti.
Tú sabes que si los sistemas, como dice un poco Agustín, a mí me gusta el Estado eficiente. Y la eficiencia no sé si significa cantidad de personas, más ministerio. Tal vez no. Creamos un ministerio como que fuera la panacea. No, señores, mira, si realmente era Lucas, la otra vez creo que Ítalo nos comentaba, Ítalo Villanueva, que trabaja en tema de tecnología, que en el Estado no tiene las barreras de protección tecnológica porque no pagan las licencias de alguna software. Tú decías, el Estado de Chile que más personas tiene contrata, y no un contrato formal como todo trabajador.
Contrato formal, años.
Tenemos empleados públicos, no los puedes sacar si no sea por un sumario, o sea, no los puedes criticar. No podíamos sacar directores de colegio, no olvídense que con el gobierno Piñera uno, creo que fue el que logró que los malos directores se fueran de las escuelas malas, es lo lógico. Entonces, hay cosas que no es plata, es gestión, es cómo lo haces. Es como que nos pasó con el caso de Mía. Gestión, esa bobita podría haber sido atendida en algún lugar. Gestión, no es más persona, era una persona que tuviera dos dedos frente y hiciera la pega. Entonces, claro, hoy día yo creo que es correcto, porque el gobierno va a querer seguir todavía con su idea, como que esto pasó nomás. No, señor, el señor presidente, ¿usted quiere más plata para hacer más cosas? Después, muéstrame en qué, muéstrame cómo, cuándo. ¿Y con qué control va a tener hoy día? Porque hoy día con la tecnología, perfectamente, si tú le entregas a la Fundación XX, software, apps, se crean todos los días, que se prendan todas las alarmas si el señor no cumplió con alguno de los requisitos básicos para ser una fundación y poder recibir plata. O sea, ¿tiene que consugir o no? Rechazado. Yo acabo de hacer una cosa por un negocio que hice en Uruguay y tengo que meterme en puesto interno, tienen que salirme, que yo estoy vigente como empresa en Chile, que puedo tener doble tributación, y ¿sabes cuánto me demoré en emitirlo? Y ahí funciona muy bien, por eso digo, si se puede, 2 segundos, metí el RUT de la empresa, pip, apreté un botón, impuesto interno. Ahí tú tenías un ejemplo de que impuesto interno en sí funciona bien. No sé si perfecto, pero si realmente tú le metís las lucas donde corresponde, tú podrías tener claramente los tratos directos con la alarma. Oiga, ejemplo, hoy día no se revisan si no son, creo que son 15.000 UF o UTM, me puedo equivocar en el valor, o 5.000, era un número 1.5. Bueno, si a usted le pasan 5.000, ríndame los 5.000 antes que yo le siga pasando plata, pues dígame en qué hizo, en qué la gastó, sistema. Entonces yo creo que si un Estado lo moderniza, y Chile se ha modernizado bastante, no nos equivoquemos, cuando uno, me acuerdo de la pandemia, y empezamos con los permisos y con la, ¿cómo se llamaba? Donde teníamos que inscribirnos todos, la
sería virtual.
La sucursal virtual.
Sensacional. Después
la comisaría virtual, tenías que sacar especies como de permiso, salvoconducto.
De permiso.
Oye, y después la vacuna, lo mismo, tú en 2 minutos estabas, y o sea, se puede hacer bien las cosas, te fijas. Hay muchos ejemplos que estoy hablando de 3 o 4, pero ahí tú te das cuenta que no es meterle más gente, no es meterle más ministerio, hay que meter gente indicada en los lugares indicados. Y como tú decís, Felipe, lógico, si tú eres periodista y hay un cargo para periodista, ¿por qué lo gana un sociólogo, po? Yo me tocó verlo, si era en Corfo, no se me va a olvidar nunca, quieran ser agrónomos, ingenieros, forestales, o sea, agrónomos, y en un gobierno llegaron y aparecieron profesores, sociólogos, psicólogos. ¿Qué tiene que ver con la agricultura, me entendí? Entonces, ahí es donde uno se ve la grasa que funciona mal, que la plata se malgasta, y capaz fue un favor político. No estoy hablando del gobierno, yo estoy hablando como un tema de Estado, que ojalá pudiéramos poner hoy día, como alguien decía. Ya esto era para el momento de ponernos en un nuevo acuerdo, de un nuevo trato con el Estado. Perfecto, me parece sensacional que lo hagamos. Para todos igual, pero partamos.
Y ahora quieren hacer un ministerio nuevo, por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de...
Es una comisión asesora, Ignacio.
No. Fíjate, quieren...
El de
seguridad pública.
Ah, que creí que estabas hablando del tema de la desinformación.
No, el ministerio que quieren hacer es un ministerio
nuevo, yo lo encuentro extraordinario, pero
Felipe, esa es la tarea del Ministerio del Interior, entonces ¿qué va a hacer el Ministerio del Interior? Si la seguridad pública es resuelto el Ministerio del Interior. Entonces terminamos con el Ministerio
del Interior. Es que el Ministerio del Interior es uno de los soportes que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es la Seguridad Pública.
Pero es el grueso que tiene el Ministerio. Entonces, por eso te digo, nos llenamos de ministerios. Creo yo que aquí...
A mí me encantaría tener un ministro de Seguridad Pública al ex fiscal Carlos Gajardo.
No sé, yo...
Y que sea un tipo dedicado exclusivamente a la seguridad.
En ese punto estoy con Felipe 100%.
No, yo creo que no.
Pero Carlos Gajardo no puede, porque como Carlos Gajardo investigó SQM, no puede. Y
no la persona.
Tampoco tiene partido político que lo cubra. Entonces se cae el nombre.
No es la persona, me gusta.
Pero porque también Carlos Gajardo tampoco es un santo impolumen. O sea, él tiene vínculos políticos, él apoyó al gobierno de Boric abiertamente.
¿Y cuál es el problema? Apoyar al presidente Boric no es ser Santa Paloma.
No, Felipe, lo que estoy diciendo es que él tiene vínculos políticos. Si tú quieres una persona independiente, tendría que buscar a alguien que ojalá no haya estado involucrado.
Que no milita en ningún partido político. ¿A quién quieres de independiente?
No, un experto en seguridad.
Felipe, son cosas distintas. Militar con estar de acuerdo. Tú puedes ser independiente y aún así ser amigo de personas, estar en un sector político. No es necesario militar para ser amigo. Son cosas bien
distintas.
Pero,
Agustín, ¿tú crees que el presidente Boric podría llamar a alguien que no es afín a su política? De nuevo, caemos lo mismo.
Ojalá que Chile fuera así.
el ministro lo nomina al gobierno turno.
Eso parte de la base de que hay que hacer ministerio. Yo estoy en contra. Encuentro que seguir haciendo ministerio es seguir desperforando recursos y aumentar la burocracia. En general estoy en desacuerdo con
el ministerio. Me encanta la idea del Ministerio de Seguridad Pública. Me encanta.
Yo tengo Felipe, en esa separación, solamente el de ministerio, no más. Pero ese, que hoy día es clave, porque yo creo que el Ministerio del Interior no está haciendo la pega, claramente.
Entonces cambiamos el Ministerio del Interior, pues apuremos los bueyes, pues, pero si es el Ministerio del Interior el que tiene que tomar la seguridad pública. ¿Por qué tenemos que tomar a otro ministro más de seguridad pública? Entonces, ¿qué hace la ministra? Eso es darle, ¿cómo se llama? Cuento a que no, yo no soy tan capaz, entonces voy a tomar un asesor. Y por eso que está lleno de asesores. Piensen ustedes que toda esta gente que está metida en Democracia Viva eran asesores, de estos asesores. El mismo que hacía cabeza. Hasta asesor de seguridad, el tipo era brillante porque tenía no sé cuántos títulos.
No dormía el pobre gallo.
Sí, pero es que el ministro del Interior tiene su pega en la seguridad pública. Esa es la primera pega del ministro del Interior. O sea, le vamos a quitar el peso al ministro del Interior. Entonces, no, yo de verdad, oye, pongamos otro subsecretario si tú querís ahí, pero en el mismo ministerio. O sea, ahí que se corte la papa. ¿Por qué tenemos que armar otro? Imagínense lo que es otro ministerio. Ministro, subsecretario 1, subsecretario 2, asesor 1, asesor 2, y toda la gente, de verdad que yo, sorry, pero no por eso se va a mejorar la seguridad. Yo creo que aquí el Ministerio del Interior es el responsable.
Bueno, de hecho el Ministerio del Interior es el responsable.
Por eso, y eso es lo que tiene que trabajar, pues si que le van a quitar quién es su tipo, por eso. Entonces, como esos son, no sé, yo creo que más ministerio, no.
Yo estoy de acuerdo con la María Ignacia, o sea, ya tenemos un subsecretario de prevención del delito.
Ese está de más capaz la persona, no el cargo.
Lo que pasa es que la gente ahora está feliz con que tú les digas un ministerio de seguridad pública, porque como está la seguridad para el LOL y tenemos todo el descalabro, claro, uno dice ya, por favor, un ministerio, a ver, con eso se me va a mejorar la cuestión. Mentira.
Pero si la idea del ministerio de seguridad pública no es de este gobierno, Ignacia, del gobierno anterior.
Pero si me da lo mismo del gobierno que sí.
Por eso, ahora se plantea. Esto no se está planteando ahora, se viene planteando hace tiempo.
Ya lo sé, pero ahora le han dado más énfasis y ahora yo por lo menos lo he escuchado un poco más, el tema del Ministerio del Interior, del, ¿cómo se llama? Ministerio de seguridad, porque están con el problema de seguridad ahora, pero no creo que sea la solución, de verdad que no creo.
Bueno, yo tampoco, el plan Araucanía tampoco era la solución y de hecho no fue la solución y bueno, en fin. Yo les quería, algo alcancé a decir al principio sobre algo que pasó un poco colado a propósito de lo de Democracia Viva, sobre lo que se resolvió en el Consejo General de la UDI y donde Evelyn Matthei ha tomado un papel bien preponderante dentro de lo que significa justamente la UDI. Y bueno, primero hay que ver si es que efectivamente Renovación Nacional, la UDI y Evópolis se cuadran con Evelyn Matthei. En este tipo de cosas siempre los partidos van a querer levantar sus candidaturas, digamos. RN, me imagino, irá a levantar a alguien, Evópolis también, pero bueno, como hoy día los números favorecen a Evelyn Matthei, respecto a competirle a Republicano. Pero a mí lo que me llamó más la atención de la nota de Juan Andrés Quesada en el diario La Tercera es que Evelyn Matthei en ese Consejo General, en La Leonera, puso un PowerPoint. Y en el PowerPoint, más del 70% de las interacciones por redes sociales previo a la elección del Consejo Constitucional por parte de republicanos era, voy a ocupar una palabra en francés, para hacer mierda a la UDI, RN y Evop. Y el resto, al gobierno. Entonces, muchos sostienen que republicanos se ha transformado en el frente amplio de la izquierda. Es decir, ha ido creciendo criticando lo que ha hecho la UDI, RN y Evópoli, algo que el Frente Amplio hizo criticando a la Concertación sobre sus falencias, debilidades, en fin. Ahí hay varios antecedentes. ¿Usted considera que la derecha tradicional debiera competirle en los cupos municipales y después parlamentarios a republicanos y de ahí sacar lo mejorcito? ¿Cómo ven dicha opción? Y si es que esta competencia entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast pareciera que en la UDI está jugado, porque el alcalde Carter creo que todavía está llorando porque no lo consideraron. Paula. Oye, mira, Ignacia Guaso Agustín.
Te cuento un poco, yo que estoy trabajando acá, estamos tratando de ordenar un poco el tema municipal acá en la región. La idea es trabajar en conjunto. Yo creo que aquí nos pasaríamos de estudios si llevamos alcaldes por un lado, alcaldes por otro. Yo creo que aquí Chile Vamos, Chile Seguro y derecha en general tendría que ir unida. Yo eso estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser así. Las listas evidentemente de concejales no, porque permite tener mayor posibilidades de tener más concejales de nuestro sector. Yo creo que estamos en un muy buen pie. Ahora, lo que dijo la Evelyn Matthei, lo que mostró y todo, la verdad que es, también uno lo hace por el sentido, porque a mí me pasa, y yo en lo personal también me siento media tocado, media herida con los republicanos, porque a mí también me dieron, y cuando fui candidata, y también yo hice campaña con ellos, yo hice campaña por José Antonio Kast, trabajé con ellos de la mano, nunca los he dejado solos, nunca he estado en contra de ellos, nunca he hablado mal de ellos, pero así cuando yo estuve en campaña fue totalmente al cogote mío. O sea, si hubieran podido hacer más, no lo hicieron más, porque yo creo que por una cosa más de que acá en la región hay mucha, ¿cómo se llama?, mucha familia, entonces yo creo que más que nada por eso, pero de verdad que a mí me dieron un montón, y yo también, uno también tiene como esa cuestión de, claro, todo el mundo dice, hay que hacer política, démonos la mano y sigamos trabajando, pero uno también queda un poco herido por dentro, ¿qué quieres que te diga? Y yo creo que eso pasa, porque fue demasiado, y a mí te lo digo verdad, que terminamos nosotros la campaña y yo se los dije a los republicanos, me junté con ellos y les dije, creo que esta cuestión no corresponde, porque ustedes saben perfectamente, y les expliqué un poco que no era la forma. Yo les dije, yo no los ataco a ustedes no tienen por qué atacarme a mí, yo en lo personal no tienen, y no nos podemos pelear entre nosotros, el contrincante nuestro, o nuestras diferencias están con el que está al frente, no los que están a nuestros lados. Trabajemos en conjunto de una vez por todas, y eso es lo que hay que entender. Tenemos que trabajar en conjunto. Las municipales son demasiado importantes, es el piso que tenemos para las presidenciales. Si no lo hacemos bien ahora, estamos jodidos. O sea, las municipales son vitales, para mí son vitales, y por eso que estoy abocada, pero 200% en las municipales, porque son muy, muy importantes, porque es el pie para la presidencial, por lo tanto tenemos que trabajar juntos.
Pero acá también yo creo que se está discutiendo, o se está en una lucha interna interesante, tan propia de la derecha chilena desde el año 90 hasta ahora. Yo le puedo dar 500 ejemplos de quién va a liderar esta derecha, porque legítimamente el republicano dice, perdón, pero nosotros somos, en este minuto, en el Consejo Constitucional, no solamente le ganamos al gobierno, sino que también le ganamos a la UDI, a RN y a Evópolis. Bueno, ok, pero ustedes quieren ser el vagón de cola, porque si quieren ser vagón de cola, nosotros encantados. Y yo no sé si la UDI, RN y Evópolis quieran ser vagón de cola de republicano. Y es ahí es donde está, digamos, el gallito político de quién lidera esta derecha. ¿La va a liderar José Antonio Kast sin la UDI, RN y Evópolis? Bueno, pareciera que podría ser, porque no los necesita, según la lectura que hacen ellos. ¿Y la UDI, RN y Evópolis pueden sin republicanos? Parece que no. Entonces ahí hay una pequeña ventaja de unos sobre los otros, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes?
No, sí, es verdad, pero creo que ¿cómo se llama? Que aquí la clave está en, oye, sentémonos a la mesa a conversar. Yo así lo estoy haciendo y espero seguir en cada comuna de estas líneas.
¿Y hasta cuándo, mi querida Ignacia? Porque, ¿cómo? Como muy bien escribió Juan Andrés Quesada en La Tercera, ¿Hasta cuándo? La pregunta. Porque como muy bien lo escribe él en el diario La Tercera, Republicano de manera magistral mantuvo la ventana abierta hasta el final sobre una posibilidad de un acuerdo que ellos sabían que no lo iban a tener, porque además hay que decirlo, a Republicanos le ha ido bien solos, y en la última elección, bueno, ya ahí hay el ejemplo, está claro, digamos, los números hablan por sí solos. Agustín, ¿tú querías decir algo?
Justo. Yo creo que lo ideal sería que vayan juntos para municipales y parlamentarias, pero yo creo que para presidenciales, por lo menos en primera vuelta o una primaria amplia, tienen que competir. O sea, se trata de dos fuerzas de derecha distintas, una conservadora, una liberal y todas las diferencias que conocemos. Pero
capaz de hecho, que pasen hasta los dos a segunda vuelta, que sería una cosa inédita.
Eso es, lo he hecho. Leí la nota también que
está dentro de las posibilidades, digamos.
Y el mismo Kast dice, si es más conveniente o Evelyn está mejor posicionada en un futuro, que uno nunca sabe, la política es muy dinámica, puedo dar un paso al costado, pero yo creo que las presidenciales tienen que competir, sí o sí. Pues las parlamentarias y las municipales, como dice María Ignacia, por el sistema también, que no beneficia a la dispersión, tienen que ir juntos. De todas maneras, esa es mi opinión, por lo menos electoral.
Ahora, la Evelyn Matei quiere competir. ¿Ah?
Sí, pero no, yo creo que en este caso...
No. Republicano, yo creo la que... municipal y parlamentaria quiere competir.
Sí, eso es extraño porque el republicano está mejor parado en este momento.
Y los tiene
eso
aquí, ¿ah? Es que la Evelyn Matei tiene aquí entre ceja y ceja republicano, ¿ah?
Es que están dolidos. Yo te juro que siento que yo los entiendo. O sea, cuando te tratan tan mal y te dan, te juro que siento que a uno le duele también, pues si uno tiene su corazón y uno es ser humano. Yo quedé como me dio lata, pero bueno, uno se tiene que levantar y esta cuestión de sin llorar, como dicen por ahí.
Bienvenida
pero, bueno,
a la política, mi querida María Ignacia.
Sí, ya
Castro.
Lo sé, ya me lo he dicho tantas veces.
Acuérdate lo que dijo el filósofo Andrés Alamán, la política sin llorar. Paula.
¿Y cuál es la idea, crees tú, Ignacia, que Republicanos quiere terminar con la UDI, RN y Evópoli? Bueno, Evópoli ya está casi terminado, digamos, pero...
Oiga, por favor, señorita. Por favor. Bueno, en este minuto el senador Cruzco, que está llorando, que no está escuchando.
Sí, perdón, senador.
¿Cómo dices? O sea,
es que, mira, no sé si es terminar el término, pero que yo creo que, mira, no quiero dar mucho mi opinión por el tema republicano, porque me tengo que poner en la buena con ellos, ¿me entiendes? Entonces no, mejor
bueno.
No.
Bueno.
O sea, a mí igual, yo tengo gente muy conocida, muy amiga, y que trabajamos junto con republicanos. Tengo otros que no son tanto, entonces la verdad hay de todo en todos lados. Prefiero.
Sí, bo. Hay varias corrientes ahí dentro de la propia UDI. Exacto, de hecho, lo que lo hace aún más interesante, periodísticamente hablando, claro. Guaso, tú que estás ahí. Perdón,
yo, la última cuña, no, que por lo menos a mí, como persona común y corriente, de a pie, como dice nuestra amiga Erika Muñoz, sin ninguna participación activa en los partidos políticos, cuando Republicanos no quiso unirse, no sé en cuál de las definiciones para atrás, yo encontré que fueron súper chuecos. Y de ahí en adelante, efectivamente han ido solos, y lo más probable es que sigan yendo solos. Entonces, creo que a mí me da, o sea, a mí me da un poco de susto que se esté mezclando eso con soberbia, con creer que el 62% es de ellos, o sea que...
Y no, pues en política no, los políticos no son soberbios. ¿Cómo se te ocurre?
No,
oye, pero ¿cómo se te ocurre decir una cosa así? No.
Bueno, pero es que por eso me da un poco de rabia mirar desde afuera y decir, pero por Dios, si aquí efectivamente los enemigos... no son RN y UDI, son los comunistas, ¿cachai? Entonces, bueno, lamentable, ojalá que puedan conversar y se puedan poner de acuerdo y efectivamente de una vez por todas pongan a Chile antes que sus intereses políticos.
Mi enemigo son los chistes del Arce, en todo caso. Pero bueno, cada uno tiene el enemigo donde quiere.
Yo creo que lo que dice la Paula, yo estoy en esa línea. Siempre he sido esa línea. De hecho, me cargaba cuando se agarraba la derecha, siempre se agarraba por cualquier cosa. Hay una lucha poder, me acuerdo, Piñera, con Longueira, Andrea Lamán con Longueira, me tocó estar ahí mismo.
Oye.
Ahí. O sea, no me lo contó, nadie, estaba ahí. Estaba
y la,
ahí,
y la de Sergio Onofre Jarpa con Jaime Guzmán, es así, po. Ahí estamos hablando de perros grandes, po.
Me tocó estar presente en algunas de aquellas, por casualidad, sin ser de ningún partido político, pero estar presente porque esas cosas de que te toca. Entonces tú veis que, lamentablemente, la soberbia es muy mala consejera, el mejor ejemplo de este gobierno. Por lo tanto, ojalá que el republicano aprenda de ello. Ellos les fue muy bien en esta elección, pero como dice la querida Paula, primero está el país. Y lo importante, ojalá que este país se vuelva a poner en pie. Y yo creo que tenéis, como siempre yo digo, cuando uno está en el colegio, siempre tú luchabas con el colegio al lado, te fijabas que las pichangas, pero en los carretes éramos todos amigos, lo pasábamos re bien, o sea,
sí. Una
cosa que tengamos diferencias, y en el mismo republicano, yo tengo buenos amigos, hemos tenido acá de invitado a gente republicana que son súper agradables, hay que decir la Maca Bravo, nace desde la coordinadora y se va a republicano, y que una tremenda chiquilla, esforzada, Maipú, notable, seca para mí, una de esas cabras secas, y comparto muchas cosas con ella, y ella misma capaz internamente no comparte dentro republicano como le pasa a cualquier persona que está dentro de un partido. De hecho, los partidos nacen porque la gente realmente no logra conversar. Le pasó a la ADC, que no sé si está peor que Populi, pero parecido. En el sentido que se les... La única diferencia es que bueno, la gente no se la ha ido todavía. Las caras visibles, no sé si los votantes.
Tienen poco, sí.
Por eso digo, pero en la práctica, en el caso de la ADC, se desarmó la ADC, no existe. Entonces apareció la amarilla, apareció el demócrata, se fueron formando partidos y pasan porque, al fin de cuentas, no se puede... No podéis convivir de repente porque no te gustan las decisiones que toma. Ejemplo, te aguante.
¿Y tú preferirías que Republicanos y la UDI fueran... que compitieran o no, que hicieran una... Estoy hablando de las municipales y parlamentarias.
Sí, no. Municipales creo que dividir fuerza es un riesgo innecesario de correr. Es una opinión política, siempre lo he dicho. Siempre yo creo que hay que tratar de ir unido. Uno. Y dos, en las presidenciales estoy con Agustín. Yo creo que ojalá... Y sabes que una vez me tocó estar con José Antonio Kast y lo entrevisté, no sé en qué tema fue, y le dije, bueno, las cosas que no me gustaste como candidato, yo le dije directamente con más gente, fue que fuiste por fuera, y a mí me gusta la gente que une, que se junta, que aglutina, y cuando tú quieres ser presidente del país, tenés que sumar a todos te sirven.
Le fue mejor a él, eso sí, que si lo hubiese hecho, si te hubiese seguido el
fue la primera. No, fue la primera, en la primera
bueno,
la
primera lo logró, bueno, eso logró que no quedara sepultado como Manuel José Sandón y como Felipe Castro. Eso estuvo muy bien en haberlo hecho. Políticamente hablando, fue una gran decisión.
Por eso me gusta, pero no solo, te fijas, no ir solo en
primera vuelta. Pues.
Me gusta mucho.
Obvio, pues, solo.
Me gusta más que si gana, suma todo, porque al final, como se sumaron muchos detrás de él en esta campaña, finalmente eso fue lo que pasó.
Él sabía que la derecha se le iba a cuadrar detrás, sin ir a primaria, y no fue a primaria y se le cuadraron todos, ¿viste? Y después, la Ignacia, como dice, le pasó la máquina, así es la política. Agustín, usted cierre porque estamos aquí a nada.
No, sí, es algo bien corto, o sea, son dos. Pero es que también hay que distinguir un poco, porque en realidad cuando Republicanos nace, eran 30 personas que se fueron de la UDI, comandada por José Antonio, y al principio parte de ser un proyecto político distinto e irte solo, no te puedes unir porque te mimetizas con la fuerza grande. Entonces ahora que Republicanos creció y tiene un proyecto político, su electorado, que era la UDI tradicional en gran parte, está votando por ello, ellos de alguna manera eso ya lo hicieron, ya se perfilaron. Pero ojo, acá todos están cargándole los muertos y la soberbia a Republicanos, pero fue la Evelyn Matthei de la UDI que quiere competir con Republicanos en esta ocasión. Entonces ojo también, hay responsabilidad compartida. Yo creo que Republicanos en alguna ocasión quisieron ir solo por un tema político, pero ahora es la UDI la que está compitiendo o la que quiere competir. Entonces ahí también hay que asignar la responsabilidad a los que corresponden.
Totalmente. Oye, tío conductor, ¿no me podéis mandar un saludo a unos amigos? ¿Me dice un segundo?
Pero ¿quién soy yo para no...?
No, es que no escuchan, mira, de la barba.
Oye,
la
perdón, Guaso, Agustín, yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo en ese sentido yo soy un crítico acérrimo de la clase política. Acá la soberbia no es de uno.
No.
O de dos. Es parte
del poder.
Es parte de, por supuesto. Además, ojo, la Evelyn Matthei, tú cachai que está entrando sin ningún obstáculo en la UDI. ¿Tú creís que porque la Evelyn Matthei está marcando en la encuesta? Claro, y por eso es que la UDI le rinde pleitesía, porque saben que en la elección pasada, si hubiesen hecho caso, en una de esas, la Evelyn Matthei le habría ido un poquito mejor que a José Antonio Kast, porque acuérdate que la UDI se cuadró con Lavín y no quiso hacer primaria, ¿te acuerdas, no? Ya, pues, ahora, la Evelyn Matthei, como está marcando en la encuesta, está pasando la factura. ¿Ves? Si esta, si estas cosas no son casuales, son así es la política. Don Guaso, disculpe. No, ahora sí,
oye,
disculpe.
Un saludo a una barbería nueva que conocí, muy simpático, de la barbería Montana. Oye, genial, genial. Cabros jóvenes, emprendedores, partiendo desde cero. Con,
obviamente, ¿cómo conociste con, que no te entendí?
Una barbería nueva.
Barbería,
Que eso es lo más entretenido que es, porque los hombres, ustedes tenían peluquería, nosotros nos cortábamos el pelo nomás. Entonces, hoy día, los hombres teníamos la suerte de ir a lugares que son entretenidos. Te atienden, te convían un cafecito, en algunos casos te ponen algo para la barba cuando tenés barba, pero más que todo fue buena la conversa, ¿sabes por qué?
Te hacen bueno, masaje.
No me ha tocado nunca. Ups. Oye, y súper choro, pero más que todo, ¿sabes que me tocó conversar con ellos de esto, de lo que estamos hablando?
Sobre gusto, no hay nada escrito, Ignacia. Si aquí y el guapo.
No, lo entretenido es en el sentido de que es el lugar donde conversan. Ellos están todo el día interactuando con las personas, te fijas que se van a cortar el pelo, la barba, lo que sea. Entonces fue muy bueno, porque aproveché entre comillas de imponer algunas de las ideas que uno conversa en Carta Ciudadana. Obviamente algunos no habían escuchado, eso fue lo bonito de eso. Y se asomaron a nuestro canal de YouTube también, porque no lo conocía antes, fijáis, pero si no habían escuchado por Spotify, así que un cariño ahí a Sebastián y su equipo.
Está listo el canje. Oye, se puso peluda la conversación allá. No, sí, Paula Santolaya, Marina Sacastro,
la tele, canje.
Agustín Quiera. Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen estupendo. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.